Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 7 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Nuevo caso de dengue en la ciudad. Según la Secretaría de Salud, el caso se dio hace 20 días y la persona infectada, habitante de Colinas de San Javier, se contagió fuera de Lagos de Moreno, al igual que los 5 casos que anteriormente fueron confirmados. La región sanitaria nebulizó la zona para evitar un brote de dengue. Comité Municipal de Salud Mental inicia capacitaciones. En una primera etapa ofrecerá a personal médico de toda la región sanitaria y de salud municipal información sobre los principales trastornos mentales y sobre cómo detectarlos. Aguinaldo, un derecho del trabajador. Debe pagarse antes del día 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario por lo menos. Además, siempre y cuando se preste un servicio de personal subordinado, si el trabajador es despedido o renuncia, podrá recibir el aguinaldo según el tiempo que laboró durante el actual año. Importante continuar investigaciones sobre la vida de Pedro Moreno. Aún hay mucho por conocer, aseguró el doctor Moisés Guzmán Pérez en su conferencia El Mariscal de Campo Pedro Moreno, su lucha por la independencia y la Constitución, realizada en el marco del Programa Cultural de Conmemoración del Bicentenario Luctuoso del Insurgente. La vida es lo que plasmamos en escena. Tras 5 años como actor, Ángel Duarte está seguro que lo aprendido en el teatro se relaciona con su trabajo en una fábrica de calzado. Escucha la historia de este joven habitante de Jalostotitlán en el perfil de Artista de la Semana. En información estatal, en Jalisco contemplan la creación de 3 fondos. Se contempla la implementación del sistema estatal anticorrupción, el nuevo sistema penal acusatorio y las reformas laborales. Ignora autoridad a grupos indígenas. La comunidad birrárica de Cerro de Enmedio del municipio de Villaguerrero, así como la localidad de San Juan de los Potreros, reclaman una falta de representación en las instancias gubernamentales que velan por sus intereses. En información nacional, líderes opacos, sindicatos y partidos incumplen con la mitad de obligaciones de transparencia. Tanto los partidos políticos como los sindicatos son las instituciones con menor cumplimiento en obligación de transparencia, de acuerdo con un informe de la auditoría. Y el emporio de telecomunicaciones de Slim se fundó en paraíso fiscal de Bermudas. En la inversión no hubo nada ilegal, sostiene director jurídico de América Móvil. Y en los titulares internacionales, México se prepara ante posible pérdida del Tratado de Libre Comercio. Aunque son minúsculas, las compras a Brasil y Argentina muestran que se puede recurrir a otros países para diversificar la importación de granos. Y la Fuerza Aérea no registró los antecedentes violentos del asesino de Texas. La inscripción de Kelly en la base de datos de la Fuerza Pública debería haber bloqueado su acceso legal a las armas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, te agradecemos que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, tendremos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, especialista en derecho laboral, y también podremos escuchar la colaboración de Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Te recordamos también que puedes estar en contacto con nosotros, puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También ya puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp al número 4741347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Nuevo caso de dengue en la ciudad. Según la Secretaría de Salud, el caso se dio hace 20 días y la persona infectada, habitante de Colinas de San Javier, se contagió fuera de Lagos de Moreno, al igual que los 5 casos que anteriormente fueron confirmados. La región sanitaria nebulizó la zona para evitar un brote de dengue. El último caso de dengue en la ciudad de Lagos de Moreno se detectó a mediados del pasado mes de octubre, hace aproximadamente 20 días, aseguraron autoridades de la región sanitaria 02. Fueron los doctores Benjamín Gascón, director de la región, y el encargado del área de epidemiología, Pedro Graciliano, quienes confirmaron el hallazgo y agregaron que, de acuerdo a la información con la que cuenta la Secretaría de Salud, son 13 los casos que se han hallado en el municipio, 6 de ellos ya confirmados, entre los que se encuentra este último. La persona que fue diagnosticada con dengue es vecina de Colinas de San Javier, donde, asegura Pedro Graciliano, se estableció un cerco sanitario y se emprendieron las labores pertinentes para evitar que la enfermedad se propague, generando un brote. Aquí la voz del director de la región sanitaria 02 Altos Norte, Benjamín Gascón.
Pues llevamos 19 casos de dengue en la región. Algunos son casos probables. Hay 13 en Lagos de dengue, porque ya confirmados son 6, pero te digo, hay algunos que faltan en Lagos de confirmar. Realmente, pues 7, realmente 6 sí ya están confirmados, pero son, afortunadamente, son importados.
El caso más reciente en la región, que integra a varios municipios como Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo y Teocaltiche, se dio precisamente en este último municipio hace una semana, después del último registrado en Lagos de Moreno. Por otra parte, las autoridades afirman de manera insistente que los casos de las personas que en el municipio han dado positivo, sobre todo a dengue, fueron contagiadas por la picadura de un zancudo en otros estados de la República. Escuchamos a Pedro Graciliano, quien está al frente de epidemiología en la región sanitaria 02, y señala que además de los casos de dengue, se han detectado también casos de Zika.
Tenemos dengue, pero también tenemos Zika, pero aquí lo interesante es que ninguno es autóctono. Vaya, ninguno se nos ha contaminado aquí. Todos son gente que han ido, por ejemplo, que viene de Tamaulipas, que viene de Nayarit, son gente que ha venido por allá, aquí. Algunos vinieron, por ejemplo, uno vino de visita y llegó enfermo, ¿sí? Entonces se logró detectar. Otro igual fue de visita y vino aquí, también se logró detectar. Entonces no tenemos, nuestra área está limpia. Y lo que tenemos en el río, pues es la molestia sanitaria, es el zancudo que te anda revoloteando, que es el culex.
Son varios los municipios pertenecientes a la región que colindan con el estado de Guanajuato, en el cual sí ha habido brotes de dengue, es decir, que la enfermedad se ha propagado. La diferencia con Lagos de Moreno es que las personas infectadas por la picadura de un mosquito en alguna otra parte de la República no han contagiado a otros mosquitos que puedan esparcir la enfermedad, pues esta no se transmite de persona a persona ni de mosquito a mosquito, sino que un individuo es contagiado por la picadura de un mosquito infectado y esta persona enferma contagia a mosquitos sanos cuando la pican, y es de esta manera que se esparce el virus. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues cuando se detecta un caso de alguna de estas enfermedades, dengue, Zika, chikungunya, las medidas para evitar que se propague incluyen una entrevista por parte de la Secretaría de Salud con los familiares y la persona infectada para saber dónde estuvo cuando se contagió, es decir, dónde estuvo de 7 a 8 días antes de que se presenten los síntomas. Si la persona estuvo fuera de la ciudad, entonces se confirma que el caso es foráneo. Después de confirmarse, se nebulizan las casas del paciente paciente y de los vecinos más cercanos, el siguiente paso es revisar los patios de las viviendas 9 manzanas a la redonda y llevar a cabo algunos ciclos de nebulizaciones. Lo que se pretende con este procedimiento es matar al zancudo adulto que pueda picar a la persona infectada, enfermar y de esta manera pues propagar la enfermedad. Y cambiando de tema, Comité Municipal de Salud Mental inicia capacitaciones. En una primera etapa ofrecerá a personal médico de toda la región sanitaria y de salud municipal información sobre los principales trastornos mentales y sobre cómo detectarlos.
Este lunes dieron inicio en Casa de la Cultura las primeras capacitaciones contempladas dentro del ejercicio del recién creado Comité Municipal de Salud Mental, dirigidas en esta primera etapa a médicos generales de la región sanitaria 02, así como de salud municipal. Abordarán durante toda esta semana información sobre los principales trastornos mentales y sobre cómo detectarlos. Escuchamos a Mireya Rosales Torres, coordinadora de salud pública en la región sanitaria 02.
La intención ahorita es darles a conocer los lineamientos o más bien homogeneizar los criterios para el diagnóstico de las principales enfermedades mentales. Las guías GAP son una guía que maneja la OMS que nos ayuda a recordar puntos claves para hacer el diagnóstico, por ejemplo, en depresión, y nos ayuda tanto con el diagnóstico como con el manejo y el manejo integral. El objetivo es ver estas patologías muy a fondo. Son 9 patologías que vamos a ver muy a fondo. La intención es que cada una quede muy clara cuándo se diagnostica y cómo se maneja.
Los encargados de impartir las sesiones son el médico psiquiatra Mario Mendoza, del módulo de salud mental del Centro de Salud Delgadillo Araujo, y el psicólogo José Armando Vega, responsable regional de salud mental, quien en entrevista para este espacio informativo recordó la importancia y la intención del Comité Municipal de Salud Mental sobre generar protocolos adecuados de intervención, así como de que este trabajo sea interinstitucional.
La importancia, sin duda, de manera básica es contar con un protocolo de intervención y saber qué hacer específicamente. Por otra parte, es muy importante el trabajo interinstitucional, que no sea nada más una responsabilidad del módulo de salud mental o de la Secretaría de Salud, sino que estén involucrados todos los personajes, gente de las universidades, de todas las instituciones educativas, gente de gobierno, porque al fin y al cabo no es una situación médica particular, es una situación de índole social. Lo primero es contar con un protocolo de intervención, saber qué hacer específicamente, con quién contar, cuáles son los medios que tenemos. Ya teniendo entonces todo eso, entonces empezar a hacer la cuestión de la, sobre todo de la promoción y la prevención, porque sabemos que esta problemática no es específicamente que un trastorno que venga y se coloque en las personas, ¿no? Tiene una causa y estas causas pues a veces también son muy variadas.
Debido a que la región sanitaria proyecta replicar el Comité Municipal de Salud Mental en los otros 7 municipios de Los Altos Norte, a la primera sesión de estas capacitaciones acudió personal médico, tanto del Hospital Regional como de los diversos centros de salud y de las distintas jefaturas de salud municipal, quienes compartieron sus experiencias e inquietudes sobre el tema, resaltando la importancia de abordar aspectos como, entre otros, la prevención de adicciones. Una segunda etapa de capacitaciones se tiene proyectada para finales de noviembre y estará dirigida a primeros respondientes como paramédicos y elementos policíacos para abordar el tema de contención farmacológica en pacientes con agitación psicomotriz. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues te invitamos a que nos llames o nos mandes tus mensajes. Están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Nos puedes mandar tus mensajes a través de WhatsApp al número 47 41 34 76 09, y también tienes a tu disposición nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01-800-701-20. Pues es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso y continuamos con más información. Aguinaldo, un derecho del trabajador, debe pagarse antes del día 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario por lo menos. Además, siempre y cuando se preste un servicio de personal subordinado, si el trabajador es despedido o renuncia, podrá recibir el aguinaldo según el tiempo que laboró durante el actual año.
El aguinaldo es una gratificación que se percibe como una cantidad de dinero otorgada por las empresas a los empleados del sector público o privado para afrontar los gastos de fin de año. Dicha figura aparece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, donde se estipula que el aguinaldo anual debe pagarse antes del día 20 de diciembre y que equivale por lo menos a 15 días de salario. El doctor y especialista de la UNAM, José Dávalos Morales, explica que el aguinaldo no es propiamente el salario, sino un obsequio que ordena la ley. La gratificación puede recibirla un trabajador que presente su servicio o haya dejado de hacerlo. Lo mismo con un empleado que fue despedido justificada o injustificadamente o que renunció. Además, no importa la denominación del contrato, ya que este no determinará si se paga o no.
El contrato puede decir que es por honorarios o por servicios profesionales, eso no importa. Si el servicio que presta el trabajador es un servicio personal subordinado, es trabajador para efectos de la Constitución y de la ley y debe entregarle el aguinaldo, el patrón, al trabajador. No importa la denominación que se le dé al contrato. Lo que importa es que el trabajador esté prestando un servicio personal subordinado.
En el caso de los trabajadores que renunciaron, podrán exigir su salario siempre y cuando corresponda al tiempo que laboraron en el año de su salida.
El pago del aguinaldo tiene el mismo beneficio que tiene el salario. El salario tiene un año el trabajador para exigir su pago. El aguinaldo tiene un año el trabajador para exigir su pago. Es decir, el trabajador puede exigir el pago del aguinaldo de este año, de 2 años, de 3 años, de 4 años anteriores, no puede exigirlo porque ya prescribió su derecho. Pero de este año, el trabajador puede exigir el pago de su aguinaldo y ese derecho vive durante todo un año.
Si llega el 20 de diciembre y no han percibido su aguinaldo o recibieron alguna negativa del patrón, las personas tienen abierto el camino para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si el trabajador no tiene con qué pagar a un abogado, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es para empresas particulares o públicas, da asesoría de manera gratuita durante todo el procedimiento que se lleva para exigir el pago. Por otro lado, existe la figura salario integrado, es decir, cuando el trabajador va a hacer una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, integrará en el salario todas las prestaciones en dinero y en especie que recibió por su labor, así como el aguinaldo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
Importante continuar investigaciones sobre la vida de Pedro Moreno. Aún hay mucho por conocer, aseguró el doctor Moisés Guzmán Pérez en su conferencia El Mariscal de Campo Pedro Moreno, su lucha por la independencia y la Constitución, realizada en el marco del programa cultural en conmemoración del bicentenario luctuoso del insurgente.
El programa cultural en conmemoración del bicentenario luctuoso de Pedro Moreno incluyó la conferencia El Mariscal de Campo Pedro Moreno, su lucha por la independencia y la Constitución, impartida por el doctor Moisés Guzmán Pérez del Instituto de Investigaciones Históricas de San Nicolás Hidalgo, Michoacán, misma que enfocó su análisis en 4 puntos importantes de la vida militar del caudillo, como explicó el doctor Guzmán Pérez.
Sobre 4 puntos, los laguenses y su relación con Apatzingán. El segundo punto, la trayectoria militar de Pedro Moreno, cómo va ascendiendo de coronel hasta mariscal de campo y el papel que desempeñó como guerrillero, como caudillo y sobre todo como defensor del fuerte del Sombrero en la Sierra de Comanja. Tercero, de la subordinación de Pedro Moreno y el acatamiento a la Constitución de Apatzingán que se publicó y sancionó en aquella región de la Tierra Caliente michoacana. Y por último, las circunstancias de su muerte y la manera en que el gobierno provisional mexicano y después el Congreso de la República lo declaran benemérito de la patria en grado heroico.
El doctor Moisés Guzmán enfatizó la importancia de seguir realizando investigaciones en torno de la vida del insurgente Pedro Moreno, ya que asegura aún hay mucho por conocer. Ejemplo de ello es investigar a fondo el nombramiento de mariscal de campo que le fue otorgado al insurgente para comprender mejor su función, cuánto tiempo se desempeñó en ese cargo, entre otros aspectos, ya que lo único que se sabe al respecto es que dicho nombramiento era el más alto grado militar otorgado en tiempos de la independencia de México. De igual manera, sugirió nuevas investigaciones sobre la historia del ejército mexicano con la finalidad de conocer y comprender de mejor manera las jerarquías militares de los insurgentes, motivo por el que invitó a los laguenses a leer las obras de autores prestigiosos que hablan sobre la vida de Pedro Moreno y demás caudillos de la independencia.
Recomendaría a los laguenses que acudieran a la lectura de los autores y obras que se han publicado en torno a la figura de don Pedro Moreno. Es un personaje muy importante, es benemérito de la patria en grado heroico y me parece que no es suficientemente conocido por los jaliscienses, mucho menos por todos los mexicanos. Así es que mi recomendación sería que se acercaran a la lectura de estos libros de don Agustín Rivera y San Román, Rivera de la Torre, Isauro Rionda Reguín y don Rogelio López Espinosa.
Aún restan varias actividades de este programa cultural que honra la memoria del insurgente Pedro Moreno, mismas que pueden ser consultadas en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Lagos de Moreno y para las que la entrada es libre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
La Dirección de Cultura de Lagos de Moreno invita a la población a que asistan a los últimos eventos agendados con motivo del Bicentenario Luctuoso de Pedro Moreno. Si quieres revisar el programa, puedes hacerlo en las páginas de Facebook del Gobierno de Lagos de Moreno y de Cultura Lagos. La vida es lo que plasmamos en escena. Tras 5 años como actor, Ángel Duarte está seguro que lo aprendido en el teatro se relaciona con su trabajo en una fábrica de calzado. Escucha la historia de este joven habitante de Jalostotitlán en el perfil de Artista de la Semana.
Ángel Alfonso Duarte Martínez nació en Guadalajara, pero la mayor parte de su vida la ha pasado en Jalostotitlán. Tiene 24 años. De lunes a viernes trabaja en una fábrica de calzado y los fines de semana hace teatro. 5 años atrás, vio Cosas de Muchachos, obra del grupo Támara. Pensó que le gustaría pisar un escenario y actuar. Entonces, el director de la agrupación hizo la invitación para quien quisiera integrarse, y fue así como inició su carrera en el teatro. Para Ángel existe una conexión palpable entre su trabajo y el teatro, pues dice que la vida es lo que se queda en escena.
Yo tengo a cargo prácticamente todo el personal de la empresa y pues aprender a trabajar con sus caracteres, ver cómo se desenvuelven, buscarles motivación desde mí mismo, llegar a cierta hora, enfocarse en una disciplina, ser muy constante en todo. Realmente, pues es lo que es el teatro, la vida, es lo que plasmamos en una escena.
Según cuenta, actuar en una obra cambió su forma de ser. Se describe como una persona que era introvertida, pero con el teatro pudo conocer a más personas y desarrollar la observación. Ver cómo para dar vida a un personaje tienes que basarte a emociones y qué tanto te conoces a ti mismo. Aunque el grupo Támara tiene renombre y prestigio a nivel región, falta difusión cultural en Jalostotitlán.
Pues responsabilidad bastante, más que nada porque pues sí nos presentamos en concursos del interteatro y hasta hemos ido al estatal, pero lamentablemente pues aquí lo que es el municipio carece un tanto de cultura. Realmente no buscan lo que son alternativas, lo que es teatro, música, danza. Viven en otro mundo, entonces sí se ha vuelto una responsabilidad fuerte, no solo mía, sino del grupo, porque buscamos atraer más gente. Es lo que nos ha costado más, formar un público aquí, lo que es en lo local. Por fuera sí nos ubican muy bien porque normalmente se está trabajando mucho en lo que es la cultura, pero pues aquí sí nos ha costado el doble o el triple en lo que es el esfuerzo, porque es desde casi por la gente llamarlo.
Ángel dice que gracias al trabajo constante, el grupo de teatro tiene un público cautivo al cual deben mantener al tanto de sus actividades y llevarles nuevas propuestas en escena para que inviten a más gente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 03 centavos a la compra y en 19 pesos con 03 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 46 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 54 dólares con 68 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de escuchar la información sobre el clima, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, ocasionando nubosidad de algunas lluvias en Baja California y Sonora. Un área de baja presión originará nublados en la mesa del norte. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión continúa causando tiempo estable. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. Por la tarde, noche, despejado y viento moderado del este, arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 7 a 8 grados Celsius, espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 53 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 8 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Tau Salgado.
Agradecemos esta información por parte del meteorólogo Gustavo Salgado y también te recordamos y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de las diferentes vías que te ofrecemos. Están por ahí nuestros teléfonos en cabina, estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609 y están también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de que vayamos con otro corte de estación, sin embargo, te invitamos a que te quedes con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de vuelta y ahora te presentaremos información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Mujeres tapatías crean redes de autoprotección. Mujeres usan la tecnología y forman grupos en WhatsApp y Facebook para prevenirse ante cualquier situación de riesgo.
El Occidental.
Prestaciones y sueldos de los jueces serán homologados. Crece la inversión pública en 472 millones de pesos comparado al 2017. Por otra parte, se homologarán prestaciones y sueldos de todos los jueces del Estado.
Milenio.
Fraude en vales de despensa afecta a miles de trabajadores. Solo en Jalisco no se les han dispersado las últimas dos quincenas a empleados del Ayuntamiento de Zapopan, Guadalajara, DIF y Comú de Zapopan, entre otras dependencias municipales y federales.
Señal estatal.
En Jalisco contemplan la creación de tres fondos. El proyecto de presupuesto de egresos 2018 para Jalisco prevé la creación de 3 fondos por un monto total de 90 millones de pesos para implementar el sistema estatal anticorrupción, el nuevo sistema penal acusatorio y las reformas laborales. El titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, detalló que 50 millones de pesos serán para el sistema penal y los otros 40 millones para el sistema anticorrupción y las reformas laborales que entrarán en vigor en el 2018. Al desglosar el contenido del paquete económico para el 2018 que el Ejecutivo Estatal entregó al Congreso local el pasado 1 de noviembre por un total de 108.309 millones de pesos, Pérez Partida destacó que no se contratará más deuda ni habrá incremento de sueldos. Esta es información que comparte el economista. Ignora autoridad a grupos indígenas. La comunidad birrárica de Cerro de En Medio del municipio de Villa Guerrero, así como la localidad de San Juan de los Potreros de Chimaltitán, cuenta con habitantes de procedencia Odam, o sea tepehuanes, reclaman una falta de representación en las instancias gubernamentales que velan por sus intereses. En particular, hacen un llamado para que se les incluya como parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena. En escritos separados entregados al Congreso del Estado, indican la vulnerabilidad a la que consideran se ven expuestos ante su falta de inclusión y recriminación que, aunque se modificó la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas para incorporar al Consejo en cuestión al diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Legislativo, cargo que actualmente ocupa la emecista Fela Pelayo. Ellos no fueron tomados en cuenta a pesar de los esfuerzos que han realizado en ese sentido. Esta es una nota del diario NTR.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Enrique Peña Nieto pide impulsar la economía de las familias del país. Hunden buque Manuel Azueta en Veracruz. Reconoce compromiso de las Fuerzas Armadas.
El Sol de México.
14 millones de jóvenes mexicanos definirán las elecciones del 2018. Representan casi una quinta parte de la lista nominal, lo que los convierte en un codiciado sector para los aspirantes a ocupar la silla presidencial. Líderes opacos, sindicatos y partidos incumplen con la mitad de obligaciones de transparencia. Un informe de la auditoría evidenció que tanto los partidos políticos como los sindicatos son las instituciones con menor cumplimiento en obligaciones de transparencia. Con información de Animal Político.
Señal Nacional.
Líderes opacos, sindicatos y partidos incumplen con la mitad de obligaciones de transparencia. Los sindicatos y los partidos políticos son las instituciones más opacas del país, aunque por ley ya deberían haber transparentado toda su información de carácter público, desde sus estructuras orgánicas hasta gastos, plazas y contrataciones. La realidad es distinta. Una verificación hecha por la Auditoría Superior de la Federación reveló que los sindicatos han transparentado en conjunto apenas el 35% de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia, mientras que los partidos políticos han transparentado solo el 62% de los datos obligados. Desde 2014, las obligaciones de transparencia se extendieron a fideicomisos, organismos autónomos, partidos políticos y a sindicatos que reciban recursos públicos. La nueva ley que entró en vigor en 2015 estableció como obligación revelar toda la información que marca la ley con parámetro homologado a más tardar en mayo de 2017. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político. El emporio en telecomunicaciones de Slim se fundó en paraíso fiscal de Bermudas. Carlos Slim, el hombre más acaudalado de México y el sexto en el mundo, creó su emporio en telecomunicaciones a través de una empresa offshore en la isla de Bermudas. Revela la investigación Papeles del Paraíso, la cual develó una lista de empresarios, políticos y compañías que tienen sus recursos en los llamados paraísos fiscales. Appleby, un buffet legal de las islas de Bermudas, que se fundó en 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas multimillonarias, estuvo involucrada con uno de los grandes negocios de Carlos Slim. El buffet Appleby tiene oficinas en paraísos fiscales en todo el mundo, además de su sede principal en las Islas Bermudas. Tiene filiales en Islas Vírgenes Británicas, en Islas Caimán en el Caribe, la isla de Man y las Bahías de Jersey y Guernsey cerca de Inglaterra, Mauricio y las Seychelles en el Océano Índico y Hong Kong y Shanghái. Esta es una nota de La Jornada.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La independencia de Cataluña se convierte en el segundo problema para los españoles. La preocupación se ha disparado del 7.8% de septiembre al 29% de octubre, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El comercio, Perú.
Trump llega a Corea del Sur en medio de tensión con Pyongyang. Tras insultos y amenazas de iniciar una guerra con el régimen de Kim Jong-un, el presidente visitará a las tropas estadounidenses que están desplegadas en Corea del Sur. No seré rehén de su gobierno, Guevara a Maduro tras orden de juicio. La constituyente dio luz verde al Tribunal de Justicia para juzgarlo por varios crímenes. Con información de El Tiempo Colombia.
Señal Internacional.
México se prepara ante posible salida del Tratado de Libre Comercio. México aumenta los esfuerzos para diversificar sus mercados e introducir nuevas protecciones para los inversionistas, ya que se prepara para la posibilidad de que se caigan las negociaciones sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al equipo que participa en las pláticas le preocupa cada vez más que no pueda reducir las diferencias entre México y Estados Unidos en las negociaciones. Los puntos problemáticos incluyen la propuesta de Washington de la cláusula de extinción que acabaría con el pacto a menos de que se renegocie cada 5 años y su demanda para un mayor contenido estadounidense en los automóviles que se fabrican regionalmente. Por lo tanto, los funcionarios mexicanos se sienten alentados por las señales de que se abren nuevos mercados. Si bien el país depende en gran medida de Estados Unidos, tanto para las importaciones como para las exportaciones, adquirió una mayor cantidad de maíz amarillo de Brasil y Argentina en septiembre que en todo 2016. La incertidumbre tendrá un papel en las decisiones de las empresas si no tienen una fuente confiable de importaciones. Van a buscar una, dijo un alto funcionario del gobierno, quien pidió que no se diera a conocer su nombre. Esta es información que comparte el diario Milenio. La Fuerza Aérea no registró los antecedentes violentos del asesino de Texas. Las Fuerzas Aéreas estadounidenses no registraron los antecedentes violentos del tirador de Texas en el registro oficial de la Fuerza Pública. El Cuerpo Aéreo del Ejército admitió este lunes que no inscribió el historial del ex aviador Devin Kelly, que el domingo terminó con la vida de 26 personas e hirió a una veintena en una iglesia baptista de Sutherland Springs, en el registro de información criminal, algo que debería haber bloqueado su acceso a las armas. Kelly fue condenado condenado hace 5 años por un consejo de guerra por 2 cargos contra su esposa e hijastro. Vender o proporcionar un arma a una persona condenada por un delito de violencia doméstica es ilegal. Sin embargo, pese a su condena, que además derivó en su baja en el ejército, pudo comprar armas 2 veces en Academy Sports Outdoors, una tienda de San Antonio. El establecimiento ha declarado en un comunicado que revisaron las dos veces sus antecedentes en el registro de criminales y no hallaron su nombre. Esta es una nota del diario español El País. Y tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Nos dicen que por Avenida Democracia hay una lámpara fundida de alumbrado público. Está en mero enfrente de la refaccionaria Martín del Campo. Desde la semana pasada ya se hizo el reporte y no lo han atendido. Les recordamos también que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Y ya pueden también mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp al número 4741-347609. Pues vamos con otro corte de estación, el último ya de esta mañana, pero al regresar te recomendamos que te quedes con nosotros, pues escucharemos la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Regresamos en breve.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y te agradecemos mucho que continúes con nosotros hasta este punto en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te invitamos ahora a escuchar en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y especialista en derecho laboral. El tema de hoy es la gente exige autenticidad. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarlo, lo escuchamos.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto. Apego a la verdad al decir, la verdad al hacer. La gente está ansiosa de autenticidad en los oradores. Por eso entendemos a la oratoria como expresión de honestidad. Si no hay autenticidad, si no hay honestidad en los oradores, no hay nada en los discursos. Son palabras huecas, sin mensaje, son farsa. Esto lo expresé en la clausura de la 36 edición del curso de oratoria como fundamento de la argumentación jurídica en el aula magna Jacinto Payares de la Facultad de Derecho de la UNAM, el sábado anterior. Con la representación del director Raúl Contreras Bustamante, asistió el maestro Fausto Razo Vázquez, jefe de la División de Universidad Abierta. Los alumnos inscritos fueron de varias facultades y escuelas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior públicas y privadas. El curso constó de 9 sesiones, los sábados a las 7 de la mañana, del 26 de agosto al 9 de noviembre. Los jóvenes se comportaron como verdaderos universitarios por su puntualidad y su atención durante las clases. En el curso se explicó a los alumnos que el orador tiene 3 elementos para expresarse ante el público: la filosofía, la poesía y el arte dramático. En la filosofía, porque el discurso va al entendimiento, a la comprensión. El discurso propone, no impone. En la poesía, porque tiene que ver con la exposición agradable, con la belleza de las metáforas, de las fábulas, de los ejemplos. En el arte dramático, porque interviene la expresión de los ojos, de las manos, de la boca, del gesto, de toda la actitud corporal. Se dieron a los jóvenes las clases fundamentales de la oratoria, los llamados tips esenciales. Recomendaciones que caben en todo tipo de discurso: el académico, el jurídico, el militar, el religioso, el político, etcétera. Entendemos a la oratoria como el arte de expresar las ideas por medio de la palabra. Algo que se insistió en las 9 clases fue en la necesidad de la práctica de la oratoria. Se dijo a los alumnos que si a nadar se aprende nadando, en la oratoria se aprende a hablar hablando. Es necesario aprovechar cuanta oportunidad haya para practicar y para tratar de mejorar, de superarse en la expresión verbal ante los amigos, los compañeros, los vecinos. Es un imperativo ser perseverantes en este empeño. Existe el convencimiento de que con perseverancia la gota de agua taladra la roca. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, pues muchas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda la oratoria, de esas habilidades que pues con el tiempo hemos visto que se han ido perdiendo poco a poco, sobre todo pues en la juventud. Qué importante que precisamente se formen a estos jóvenes, como usted pues nos lo relataba, en esta cuestión de expresarse pues efectivamente con las palabras. Doctor, pues muchísimas gracias por su colaboración. Un gusto haberlo escuchado, haberlo saludado, y nos escuchamos con mucho gusto la próxima semana.
Con mucho gusto, hasta luego.
Agradecemos a los radioescuchas que se comunican con nosotros a través pues de las diversas vías que ponemos a su disposición. Repetimos este reporte por parte de Francisco González, quien nos dice que por Avenida Democracia hay una lámpara fundida de alumbrado público, está en mero enfrente de la refaccionaria Martín del Campo, y desde la semana pasada ya se hizo el reporte y no lo han atendido. Aquí el reporte del señor Francisco González, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También el señor Isidro Santos nos dice, escuchando lo del dengue, yo tengo parientes a los que les ha dado y a lo mejor son más de los que dice la autoridad. La Secretaría de Salud no se ha visto ni fumigado ni informado a la población acá donde yo vivo, que es ya una comunidad de la Unión, pero que está pegado a Lagos. La estadística no es real. Saludos a Rodrigo, a Gaby y a Luz. Muchísimas gracias, señor Isidro Santos, por comunicarse con nosotros. Un saludo también para usted. Y el profesor Valleza nos dice, señorita Gaby, un abrazo y un saludo a su auditorio. El pueblo delega el poder y el sistema de gobierno actual y los partidos políticos se sacan la lengua, pero llegan a un acuerdo para mantener la dictadura. Estos políticos saquean al país, pero el cielo los perdona, por eso no existe el laicismo. Cientos de sacerdotes hablan en nombre de Dios, pero ellos no creen que él que esté presente, por eso tienen bancos para recibir ayuda de gente buenas e ingenuas. Toby, el de la pequeña Lulú, ya escribió, no se admiten mujeres. La relación del hombre y mujer es la base para que disminuya nuestra enfermedad del egoísmo. Rico McPato está representado por Donald Trump. Nadar en oro es el sentido de la vida, aunque te quedes solo y no apreciado. En el mundo hay millones de hombres que quieren ser el cuarto bat y volar la barda, pero en realidad solo son cachicheros. Solo quieren la belleza y el amor porque se sienten que lo merecen todo y son machistas. Buenos días a todos. Pues también muy buenos días a usted, profesor Valles, y muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y hacernos pues su comentario como cada mañana. También nos dicen de una cocina económica que es antihigiénica, un puesto que tiene muchos animales y hacen la comida con manos sucias y uñas largas. Además, tiran toda su basura en la calle. Dicen, no cuenta con un permiso para tener local de comida y salubridad. Jamás han visitado el lugar. Está en Luis Moya y Rita Pérez. Ahí es donde se encuentra este lugar de comida. Se le ha hecho un llamado de atención por medio de los vecinos y la dueña contesta que hará caso omiso y no pueden contra ella, ni le podrán hacer nada, puesto que su hermana trabaja en la presidencia. Aquí un reporte, un comentario anónimo de uno de nuestros radioescuchos, y también a través del WhatsApp nos llegaron algunos mensajes. Muchísimas gracias por utilizar esta vía. Rubén Ruiz nos dice, del Congreso Nacional Ciudadano, ya está la página en Facebook, Transparencia Municipal Ciudadana de Lagos, donde están publicadas las respuestas que recibimos por parte de de la Unidad de Transparencia a las solicitudes del mes de octubre pasado. Invitamos a los ciudadanos laguenses a que compartan y consulten este sitio, toda la información de carácter público vía las solicitudes que se presentan a la dependencia. Esta página tiene el nombre en Facebook de Transparencia Municipal Ciudadana de Lagos, por si pues gustas, radioescucha, consultar estas consultas acerca pues de la transparencia de nuestro gobierno municipal, pues en esta página podrás encontrarlas. Pues les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros como cada mañana. Recuerden que tenemos diversas vías a su disposición. Están nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Está también nuestro WhatsApp, que nos pueden mandar sus mensajes al número, lo encuentro por acá, 47 41 34 76 09. Y también, si gustan consultar la información que emitimos pues a través de radio cada mañana, pueden encontrar estas notas en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Ahí también pueden hacernos sus comentarios, que con gusto estaremos leyendo aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Pues a nombre de todo el equipo, agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola y te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM. Hasta mañana y buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.